RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguramente muchos de ustedes probablemente lo saben, pero yo quiero recordar un lamentable suceso, un lamentable hecho que vivimos este pasado verano. Nos dejaba uno de los grandes historietistas españoles de todos los tiempos, don Francisco Ibáñez. De su cabeza salieron Mortadelo y Filemón, pero también El Botón y Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos, 13 Rue del Percebe. Bueno, este mago del humor al que se le ubica en la generación del 57, esto del siglo pasado, en la Escuela Bruguera, claro que merecía un homenaje, y se lo ha hecho su propia casa, la que le vio prosperar y al mismo tiempo triunfar sobre todo entre los más peques nacidos en la década de los 60 del siglo pasado. Es mi caso. Aunque no solo ellos, porque su originalidad a la hora de imaginar aventuras en un trazo alegre y colorido han hecho que su éxito haya perdurado entre las nuevas generaciones hasta su fallecimiento, ya digo, este pasado verano. Vamos con ese homenaje en forma de libro, editado efectivamente por Bruguera, su casa de toda la vida. Lo ha concebido, lo ha escrito un fan de su obra, todo un especialista en el maestro Ibáñez, todo un entendido, Jordi Cañizá. Muy buenas tardes, Jordi, desde Madrid, usted es en Barcelona esta tarde.
Muy buenas tardes.
El señor Cañizá es abogado, pero sobre todo es periodista, lleva años ejerciendo de crítico cultural, muy estudiado en esto de la historieta, en esto de la viñeta española desde mediados de los años 50 del siglo pasado y hasta la fecha. Alguien por lo demás que me consta, Jordi, conoció personalmente al gran Ibáñez, hasta en lo personal era ciertamente particular. Eso es lo que me dicen.
Sí, tuve la suerte de conocerle, de entrevistarle varias veces. Era una persona muy, muy amable en cuanto a que yo creo que todas las personas que le pidieron alguna entrevista, o sea, yo la primera que hice fue en un fanzine, o sea, una cosa fotocopiada y mal impresa, y siempre tenía un sí, ¿no? Si querías una entrevista con él, siempre tenía un sí. Pero es verdad que era una persona que explicaba poco de su obra, de su vida, en este sentido era más reservado, ¿no? Sí. Pero tuvo siempre esta amabilidad con los periodistas que nos acercábamos a él y también con los lectores que se acercaban a él para que le firmaran un ejemplar de su obra, que por eso había largas colas siempre.
Hablaba un poquito atropelladamente, ¿no?
Sí, muy rápido, muy rápido. Yo creo que hablaba como sus personajes,
sí,
¿no? Sus personajes se movían rápido, él se movía rápido hablando y sí, era un prodigio hablando muy rápido, había que estar muy atento.
¿Tenía la sensación de que era feliz con lo que hacía? No era una sensación, era una realidad, ¿verdad?
Le gustaba mucho dibujar y él siempre dijo que estaría dibujando hasta que el cuerpo aguantara y la verdad es que cumplió con ese deseo suyo porque hasta el último día, literalmente hasta el último día, estuvo dibujando historietas, en este caso de Mortadelo y Filemón, o sea que bueno, consiguió lo que quería, que es lo que quieren los dibujantes de raza, ¿eh? O sea, yo creo que toda la generación de dibujantes que conoció Ibáñez también y con la que empezó, pues tenía este objetivo, ¿eh? dibujar y dibujar hasta que pudiera.
Finales de los años 50 del siglo pasado, a eso se está refiriendo, señor Cañizá. Figueras, Jean, Nadal, Segura, Marta Smith, el gran Ibáñez, el maestro de la historieta, que así han titulado ustedes este libro homenaje, que había que hacérselo sí o sí a don Francisco, aunque solo sea por la cantidad de sonrisas que nos ha provocado a muchos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y mucho más allá. Incluso nuestra madurez, diría yo, porque sus guiones cargaditos de humor, sus gags, sus personajes han sido, es y van a ser intemporales, ¿verdad, Jordi?
No tengo ninguna duda. La prueba es que se siguen reeditando obras clásicas de Ibáñez de los años 60, de los años 70, y se siguen leyendo con placer, con gusto, y nos hacen reír, ¿no? Entonces Ibáñez tiene esa capacidad, esa magia de conectar con el lector de cualquier edad, realmente. Pequeños, mayores, conecta con todos, ¿no? Porque nos hace reír, ¿no? Y eso es una cosa que va más allá de la edad, ¿no? Pues reír. Y si nos hace reír, nos nos hace reír durante tantos años y a tantas personas distintas, yo creo que es que tiene algo especial esa obra, ¿no? Y eso es lo que he querido analizar, ¿no? ¿Qué tiene de especial, ¿no?
Y prolífico. Ahora iremos al contenido y a esa pregunta que usted se hacía en voz alta, que yo le pienso hacer, ¿qué tiene de especial? Pero además de tener muchas cosas genuinas, muy personales, muy vinculadas a su propio nombre como autor, prolífico hasta las cachas. O sea, además de no parar de trabajar, no paraba de trabajar con mucha intensidad y con muchísima producción. Es decir, en dique seco muy poquito tiempo.
No, yo creo que no paró nunca, literalmente. Él entró en Bruguera en el año 57.
Ya no solo trabajando una hora detrás de otra, sino creando, es decir, sí, teniendo ideas, plasmándolas en la cuartilla en blanco.
Sí, sí, sin duda. Ahí está la lista de personajes que antes comentabais, ¿no? Pues el tercer ruido del percebe, el botón de sacarino, rompetechos, tantos otros, ¿no? Y además, durante tantos años y tanta producción semanal, ¿no? Las páginas y páginas, 10, 20 páginas a la semana llegó a escribir y a dibujar las dos cosas, ¿no? Escribir, hacer el guión y dibujarlas, es muchísimo. Y hay ejemplos como Trece Ruido del Percebe, en que cada piso, o sea, cada viñeta tiene
historia,
un chiste. Claro, o sea, entonces
queda,
esto es terrible. Esto es un trabajo impresionante.
Porque el relato es uno de los ejes de la obra de Ibáñez, guiones efectivamente hilarantes. ¿Tuvo alguna referencia cuando empezó en esto del humor gráfico? Dejando de lado su otro trabajo, que creo que era... Que era en un hotel en el que
estaba,
empezó
en un
de
banco,
botones,
en
¿no?
En un banco, en un banco.
Ah,
estaba
en un banco.
Sí, de botones, sí, pero en un banco. Sí.
Empezó inspirándose en alguien, aunque luego evolucionara para construirse su propia personalidad profesional de cómic o de cómico viñetista. ¿Se habla de su admiración? No lo sé, ¿eh? Usted me dirá que es el entendido, además, de la historia del cómic genuinamente español. ¿Era Ibáñez un hombre que admiraba especialmente a Vázquez?
A ver, Vázquez llegó, sin duda la influencia de Vázquez llegó sobre todo a partir de los años 60. Es
Vázquez,
muy
las hermanas Gilda o Anacleto, agente
exacto,
secreto.
Exacto. Manuel Vázquez, el gran Vázquez, sin duda fue una gran influencia en el cómic, yo diría que en el humor español, y le influye muchísimo, y además por imposición también editorial, porque Vázquez era un gran nombre dentro de la antigua editorial Bruguera, dentro de la revista Pulgarcito, y Ibáñez en los años 60 pues toma como modelo a Vázquez, sin duda. Antes sobre todo le influye mucho el cine cómico, el cine blanco y negro, ¿no? El de Charlotte, el de Gordo y el Flaco. Ibáñez siempre dijo que ese cine cómico rancio que decía él le influyó mucho, y realmente lo vemos si comparamos ese humor de gags acelerados del cine en blanco y negro, si vemos esos golpes, esos tortazos, vemos que esto está muy presente en la obra de Ibáñez, en Mortadelo y Filemón, por ejemplo, en cualquier otro, en Sacarino, esa narrativa acelerada. Lo que pasa es que él tuvo la gracia y el genio de traducir eso, ese dinamismo tan propio del cine, lo tradujo a algo que es totalmente distinto, que es la historieta, que está hecha de imágenes fijas.
Era su eje del humor, en una época en la que en España hacía muchísima falta. Pongo un ejemplo. Cuando Ibáñez se le preguntaba, esto me lo tiene usted que confirmar, creo que es veraz, por cómo se le ocurrió el nombre de Mortadelo, sin duda alguna su personaje por excelencia, con su indispensable Filemón, él decía que en recuerdo del hambre que había pasado de pequeño y que su madre lo intentaba atenuar con mortadela, porque no había otra cosa. Esto es verdad, ¿no?
Eso dijo, eso respondió cuando le preguntaron. Y la verdad es que la historieta de los años 50 en España refleja mucho la época. Luego vino una censura que se fijó mucho en la historieta más tarde, pero al principio de los 50 tenemos personajes como Carpanta, por ejemplo, que reflejan muchísimo la hambruna que había en esos momentos, las crecidas de racionamiento. Es decir, es una época en la que la historieta tiene ese componente de retrato social que luego se perdió porque se dulcificó de alguna forma, ¿no? Pero en esos años era un reflejo muy claro y queda todavía en personajes como Doña Urraca, por ejemplo, también, Don Pío, muchos otros reflejan mucho la época. Y el primer Mortadelo también se ve, y seguramente el nombre pues tiene sentido que también derivara de ahí, ¿no? Que fuera este guiño.
¿Evolucionó su forma de entender el humor al mismo tiempo que evolucionó también su trazo?
Sí, cambió su trazo evidentemente, el humor se hizo más, digamos, más sofisticado, más complejo. Al principio eran historietas también muy cortas, pensemos que eran historietas de una página, entonces, bueno, pues el desarrollo era relativamente sencillo. Luego, con el éxito, con la fama, se extendieron las historietas a dos páginas y luego llegaron los famosos álbumes de 44 páginas, como El Sulfato Atómico, como Valor y el Toro y tantos otros, ¿no? Que estos marcan el inicio de otra época, ¿no? La entrada en la agencia de la tía, ¿no? Ya dejan de ser una agencia de detectives, Mortadelo y Filemón, y se incorporan a la tía. Esto también es un retrato de la época, del país que iba cambiando, es una caricatura también del mundo de James Bond, de la tecnología. Entonces, Ibáñez incorpora todo esto, incorpora estas novedades en su humor, en sus historietas, en sus personajes.
¿Nos falta alguna clave más para entender su éxito, su forma de llegar al corazón de los más peques y no tan peques?
Yo creo que fue la cantidad de gags que puso. Él una cosa, él siempre hablaba de gags, ¿no? Casi que no hablaba tanto de humor como de gags, le gustaba mucho y ahí enlaza con ese humor del cine cómico, ¿no? Y creo que una de las claves del éxito de Ibáñez fue precisamente el poner tanto humor, tantos gags en sus historietas, ¿no? Un gag detrás de otro, ¿no? Que toda la historieta fuera como una excusa para contener muchísimos gags. Y eso conecta, porque al final tienes una lectura acelerada en donde hay un chiste detrás de otro.
Claro, es que eran metáforas, eran hipérboles consecutivas una detrás de otra, anacronismos, equívocos. Todo. Esto es una combinación admirable, es una combinación genial de humor visual y de humor textual, ojo, ¿eh?
Todos los elementos están en marcha ahí en Ibáñez. La expresividad, el vocabulario, sí, el humor visual, cualquier tipo de gag, él lo pone todo en solfa ahí para que funcione. Y es esto lo que decías, por ejemplo, antes hablabas de la palabra mortadelo, ¿no? Pues eso, pues titular de una determinada manera, dar un nombre a un personaje que ya sea gracioso en sí mismo, pues ya es un primer punto, que los rostros, que los aspectos del personaje también sean cómicos, nos hagan reír, el movimiento de los personajes de Ibáñez nunca están quietos, incluso cuando están parados siempre tienen algo de dinamismo, ¿no? Porque es esa aceleración, es
cuidaba además también mucho el contexto de la viñeta, una viñeta detrás de otra con su mundo particular, la calle, el edificio, el que pasea, el perrito que está haciendo pipí, ¿eh?
Nunca dejaba nada ahí al margen, ¿no? O sea, todo forma parte del humor, porque justamente esto, porque nos quiere hacer reír en cualquier momento, ¿no? Las portadas son un ejemplo de la voluntad de Ibáñez de hacernos reír, ¿no? Llena las portadas de mil gags en segundo plano, ratoncitos que están resfriados, cualquier cosa, un accidente detrás, cualquier elemento que nos haga reír, ¿no? Esto en las portadas es clarísimo, es parte del encanto de Ibáñez. Él sabe que, bueno, que una portada es una cosa que tiene que entrar mucho por la vista y que además creo que es generoso con el lector, también hay que decirlo. Ibáñez es generoso con el lector porque tenemos una portada y la podemos contemplar durante un rato. Leemos el gag principal, nos reímos, pero luego nos entretenemos a mirar por los rincones y encontramos cosas. Y también en las historietas esto lo hace también.
Efectivamente, personajes que arropa constantemente, los contextualiza constantemente, con los entornos adecuados. Y con un dibujo adecuado. Antes hablábamos de su forma de entender el dibujo, la viñeta, y efectivamente usted, Jordi, me hablaba de que evolucionó. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo empezó siendo el Ibáñez de sus primeros años y cómo terminó siendo?
El Ibáñez de los primeros años está muy influenciado también por los dibujos animados, ¿no? Entonces es un dibujo como que parece que se deforma al mismo ritmo, digamos, que se deformaba pues las películas de Walt Disney, ¿no? Los cortometrajes de Walt Disney. Es un dibujo como muy flexible. Y luego está la influencia de Vázquez, que es muy importante. Luego está también la influencia del cómic franco-belga, ¿no? De las revistas como Spirou, de la revista Pilote, en donde se publicaba Asterix, que fue algo que la editorial, la antigua editorial Bruguera, pues consideró que era un modelo a seguir también. Entonces muchos autores siguieron durante un tiempo ese modelo, pero digamos que dura poco y a partir de ahí Ibáñez como simplifica su línea gráfica, y yo creo que a partir del año 70 es cuando da el estilo ya como más de síntesis, que llamo yo, de Ibáñez, ¿no? Un estilo que no es ni el franco-belga ni es el de la primera etapa.
Eso es suyo.
Es algo pues con proporciones un poco más realistas de los personajes personajes, tienen proporciones un poco más realistas, pero tiene un gran dinamismo la historieta, y es, pues bueno, es todo lo que viene a partir de, no sé, pues de Misión de Perros, el caso del calcetín, Mundial 78, en la Olimpiada, todo esto ya forma parte del momento, digamos, que Ibáñez define un estilo canónico que llegará hasta el final, ¿no? Con matices también, pero llegará hasta el final.
Es que dibujaba hasta los sonidos, según él todo era dibujable, es que hasta los sonidos.
todo, esa es la gracia, ¿no? De Ibáñez, que eso, que es capaz de dibujar una explosión, ¿no? Y esa explosión parece que la sintamos, ¿no? Esas explosiones, el boom, el bang, que estallan y inundan toda una viñeta, tiene una fuerza compositiva plástica tremenda, pero que claro, es que el cómic tiene que comunicarse de esa forma visual, ¿no? Tiene que transmitir el ruido de una forma contundente, y lo hace con estas viñetas que son tan graciosas y tan visuales.
Recordaba antes que su casa, la de don Francisco Ibáñez, fue siempre Bruguera, que es la que le ha hecho este homenaje editando este libro que firma usted, Jordi Ibáñez, el maestro de la historieta. ¿Eso es exactamente así o con algún matiz de por medio que viene a confirmar la regla, pero, insisto, con matices? ¿Siempre Bruguera? ¿Siempre?
No, bueno, Bruguera cerró, la histórica Bruguera cerró el año 85. Ibáñez se marchó un poco antes de que cerrara la editorial, entonces dio el paso a Grijalbo, a Editorial Grijalbo, en donde publicó una revista que se llamaba Guay, y en donde había otros autores de Bruguera, como Raff, como Bart Smith, como Escobar. Fue un poco la alternativa, la modernización de Bruguera. Esto duró hasta que Grupo Z se hizo con todas estas revistas y las publicaciones, y montó Ediciones B, y esto llega hasta que Penguin Random House adquiere este fondo de Ediciones B y crea la nueva Bruguera, que es la que ahora pues sigue publicando las historietas de Mortadelo y Filemón y de otros autores de Bruguera, como el mismo Escobar o como Han con su Super López, por ejemplo, y otros autores, y va reeditando clásicos de Bruguera a través del nuevo sello Bruguera de Penguin Random House.
Don Francisco Ibáñez, un trabajador empedernido, en contraste quizá con uno de sus admirados dibujantes o viñetistas, hablábamos de él hace un instante. Usted conoce también muy bien al personaje y su obra. De hecho, uno de sus libros se titula El gran Vázquez, del 2011, si no recuerdo mal. ¿Qué distintos y qué distantes a la hora de concebir no tanto el dibujo, sino el trabajo que hay detrás del dibujo, ¿no?
Sí, Vázquez era un gran humorista, uno de los mejores humoristas que ha tenido este país. No hablo solo de cómic, hablo de humor en general. Eso es indiscutible. Fue genial, en el sentido literal de la palabra. Pero también es verdad que fue un gran vividor, digamos, que fue una persona que Ibáñez era muy disciplinado con la obra, ¿no? Era un estajanovista del trabajo.
Vivía por y para.
Exacto. Vivía encadenado a su mesa de dibujo Ibáñez. En cambio, Vázquez tenía, digamos, también otras prioridades en la vida, ¿no? Y era un personaje muy divertido. Tuve la suerte de entrevistarle también y fue extremadamente generoso también y divertidísimo, pero ya digo, es un personaje casi más de leyenda también, porque tenía otra forma de entender la vida, no la historieta, la vida. Y la historieta que nos deja Vázquez es mayúscula, es de un interés y de una modernidad terrible, ¿eh? Anacleto, las hermanas Hilda, Angelito, pues una obra. El mismo Vázquez se convirtió en personaje de sus historietas, el tío Vázquez, y hizo obras magníficas.
¿Sería exagerado decir que el maestro Ibáñez ha creado escuela?
Sin duda la ha creado, sin duda. A ver, creo que muchísimos de nosotros empezamos a leer leyendo algún cómic de Ibáñez, ¿no? Entonces eso de alguna forma ya te acaba marcando, porque es algo que queda ahí en tu pozo y luego al final aparece de una forma u otra, ¿no? Entonces el haber leído, al final todos hemos leído Ibáñez en algún momento u otro de nuestra vida, ¿no? El haber leído estas obras, pues es algo que acaba saliendo de alguna forma. Muchos de estos que leímos historietas y tebeos y y concretamente de Ibáñez en nuestra infancia, pues igual luego nos hemos dedicado al mundo del dibujo o de otras actividades, escribiendo, y algo queda, ¿no? Y la prueba de esto es que en el libro, al final del libro, invitamos a autores de distintas generaciones a hacer un homenaje a Ibáñez. Y entonces es cuando ves que ellos mismos descubren y se descubren en Ibáñez y ven que hay algo que leyeron de pequeño y que les ha quedado ahí, que está latente ahí, que cuando recrean su obra se dan cuenta de esas conexiones.
Me consta que lo que publica ahora Bruguera en Recuerdo del Maestro es, en clave de edición de lujo, en sus 192 páginas, en su mayoría son páginas reproducidas directamente, ojo, de los originales de sus historietas, las de Rompetechos, Mortadelo y Filemón, etcétera. Pero, ¿tiene algún tipo de material inédito?
Material inédito, a ver, hay algún dibujo, un dibujo que no se había publicado nunca, eso sí, pero lo inédito sobre todo es esto que dices, ¿no? Que nunca se había publicado de esta forma, nunca se había publicado el dibujo de Ibáñez, la obra de Ibáñez reproducida directamente de original. Esto no se había visto nunca y nunca se había reproducido con esta calidad en un libro, tantos originales de Ibáñez, en donde podamos ver el trazo a lápiz que hay después, que hay debajo de la tinta, digamos, los distintos elementos que con el que entinta la página, es decir, rotulador, bolígrafo, ¿no? Como va cambiando y vas viendo como el rastro que queda, y sobre todo otra cosa también nunca publicada son los dibujos a lápiz. Nunca se habían publicado los dibujos a lápiz, nunca un libro había publicado los dibujos a lápiz de Ibáñez tal como él los dejaba antes de que fueran entintados, en este caso pues entintados por otras personas que se dedicaban a entintar a estas historietas, ¿no? Y ves el dibujo de Ibáñez, incluso obras hechas al final de su vida, con 86, 87 años, y ves el dibujo a lápiz y te das cuenta de la tremenda calidad que tiene el dibujo a lápiz, sin ningún tipo de filtros, tal cual él lo que dejaba en su mesa de trabajo cuando terminaba una página, y es increíble.
Ibáñez, el maestro de la historieta, título de este libro homenaje editado por Bruguera en recuerdo del gran maestro que fue don Francisco, el mismo que tuvo la suerte de conocer en persona, nuestro invitado de esta tarde y autor de este libro homenaje, que es el señor Jordi Cañizá. Yo supongo que si no es el trabajo del que se siente más orgulloso, desde luego que está en la cúspide de los tres con que más se identifica. Estoy prácticamente seguro, y además me lo avala esa sonrisa que estoy escuchando en la distancia, porque él está en Barcelona esta tarde y un servidor en Madrid. Señor Cañizá, Jordi, un placer escucharle y un placer ver este último trabajo suyo. De verdad que sí. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez. We'll be right back.